Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario de Radio HM. Esta semana les saludamos Marta Oria e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel.
Muy buenas, Marta.
Decía el padre Jorge Loring que cuando los científicos suben a la cumbre de la montaña tras muchos esfuerzos y estudios, cuando llegan se encuentran que los cristianos llevan un rato merendando. Parece ser que después de 10 años de arduas investigaciones, la Asociación Americana de Psiquiatría ha reconocido que llamar orientación sexual a la pedofilia es un error. Un error que será corregido en los manuales después de que muchas asociaciones, la mayoría cristianas, llevaran un rato merendando la verdad. Un error que sacaba a muchos pedófilos de la cárcel.
Y es que existe la cárcel, pero hay muchos tipos de cárceles. Las víctimas de la trata de personas, las que sufren los niños que no tienen derecho a nacer o que no tienen derecho a un padre y una madre. Por parte de Europa Oriental, Rusia ha paralizado las adopciones a parejas homosexuales porque tras llegar a la cima se ve que la merienda estaba servida. Mejor es llegar que perderse por el camino. Y por eso, aunque en otros muchos países, entre ellos España, estas adopciones a nivel interno continúan, poco a poco se llega a la cima.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Niños de Rusia solo podrán ser adoptados por parejas compuestas de padre y madre.
Preparan una cumbre sobre la misión continental de Latinoamérica.
Demandan a un pueblo por rezar al iniciar eventos públicos en Estados Unidos.
También comentaremos algunas noticias nacionales.
El Tribunal Supremo anula el juicio que exculpó al abortista Morín. El juicio deberá repetirse.
Comienza el triduo por la fiesta de la Virgen de la Almudena en Madrid.
El Arzobispado de Madrid regalará medallas de la Almudena a quienes lleven este nombre.
Presentan en España el Diccionario General de Derecho Canónico.
Manifestación silenciosa ante la sede del Partido Popular para pedir una reforma de ley del aborto.
Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco conmueve a la Plaza de San Pedro en la audiencia al abrazar a un hombre enfermo.
El Vaticano advierte que Medjugorje no puede ser asumida como verdadera aparición.
La Santa Sede presenta 49 propuestas para acabar con la trata de personas.
El Papa elige las bienaventuranzas como tema de las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud.
Las parejas homosexuales españolas que desean adoptar un niño en Rusia han visto paralizados sus trámites por exigencias del nuevo Código de Familia ruso, que garantiza que los niños solo serán dados a familias a cargo de un padre y una madre.
Rusia es uno de los principales países de origen de las adopciones internacionales en España, pero a raíz de que varios países europeos han dado el derecho de adoptar a parejas homosexuales, Rusia quiere controlar en manos de quién quedan los niños. Las parejas homosexuales extranjeras y los solteros de los países que reconocieron el mal llamado matrimonio gay no podrán ser candidatos. Esto paraliza cerca de 500 procesos de adopción de solicitantes homosexuales españoles, que estaban a la espera de que se firme un nuevo convenio bilateral entre España y Rusia.
Rusia, señalan algunos analistas, ha decidido según lo que considera bueno para los niños rusos, independientemente de lo que crean otros países, una postura que además comparte con China, también país principal de origen de adopciones, que solo concede niños a las parejas de marido y mujer con varios años de matrimonio.
Se prepara la peregrinación y encuentro a Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano. Esta peregrinación tendrá lugar entre el 16 y el 19 de noviembre en la Ciudad de México. Una buena preparación para la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.
Casi 300 personas, entre ellos 80 prelados de todo el continente americano, participarán en las diversas mesas de trabajo. Durante la convocatoria organizada por la Pontificia Comisión para América Latina, se abordarán aspectos como el significado del pontificado del Papa Francisco para el continente, la nueva evangelización y la misión continental en América Latina, y el rol de María de Guadalupe en la tarea evangelizadora.
El doctor Guzmán Carriquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, ha hecho un análisis del momento en que se realiza el encuentro, advirtiendo tiempos de comienzo y sorprendente desarrollo del pontificado del Papa Francisco, hecho inédito del primer Papa del Nuevo Mundo.
Bueno, una gran cantidad de personas de las casi 100.000 que habitan en el pueblo de Grace, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, aún no salen de su asombro porque esta localidad ha sido demandada ante la Corte Suprema por dos ciudadanas que no toleran que los eventos públicos se inicien con una oración.
El día 6 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los alegatos orales del grupo estadounidenses por la separación de la Iglesia y el Estado, quienes afirmaban que el pueblo de Grace viola la Constitución al iniciar los eventos públicos rezando.
Al respecto, David Corman, abogado de Alliance Defending Freedom, que tiene a su cargo la defensa de Grace, señaló que los miembros de la comunidad deben tener la libertad de rezar sin ser censurados. Comenzar los eventos rezando es una libertad atesorada que los autores de la Constitución practicaban. Los estadounidenses no deben ser obligados a traicionar esta libertad solo para apaciguar a alguien que dice que se ofende por escuchar una oración, dijo Corman en un comunicado sobre este caso.
Además, explicaron que la Cámara de Senadores y la de Diputados en Estados Unidos tienen ambas capellanes. Recordaron también que los primeros grandes líderes de la historia de la nación se referían a Dios y rezaban públicamente.
El Tribunal Supremo Español anula el juicio del doctor abortista de Barcelona, Carlos Morín, y obliga a su repetición. El alto tribunal dictó sentencia a favor de la petición de la Fiscalía y de E-Christians, en la que se pedía la revisión de la sentencia que absolvía a Morín de la práctica de más de 100 supuestos abortos ilegales. De los 5 magistrados, 4 se han mostrado a favor, un hecho insólito.
El Supremo da así la razón a la petición de la Fiscalía, a la Asociación E-Christians, a el Partido Alternativa Española y el Centro Jurídico Tomás Moro, en la que se pedía la revisión de la sentencia que absolvía a Morín, acusado de la práctica de más de 100 abortos ilegales, falsedad documental y asociación para delinquir. La Fiscalía pedía entonces 273 años de prisión por practicar 89 abortos ilegales a mujeres en avanzado estado de gestación, y fueron absueltos todos los colaboradores de Morín, incluida su mujer y socia. De este modo, el mayor juicio por abortos ilegales que ha tenido lugar en Europa se tendrá que repetir.
Cuando Morín resultó absuelto, la Asociación de Christians ya declaró su indignación por la absolución del empresario abortista y de la de sus 10 colaboradores y manifestó que recurría a la sentencia en el Tribunal Supremo e incluso en el Tribunal Europeo de Justicia si hiciera falta.
E-Christians criticaba que se habían desestimado la totalidad de las cuestiones previas planteadas, sin que haya lugar a declarar la nulidad de actuaciones pretendidas en las mismas. Asimismo, denunció entonces que el tribunal hizo una sentencia ideológica.
Bajo el lema María, señal de esperanza cierta y de consuelo, la Iglesia en Madrid se prepara para festejar a Santa María la Real de la Almudena con un triduo del 5 al 7 de noviembre, además de la tradicional vigilia de jóvenes en la Plaza Mayor y una procesión con la imagen de la patrona de la capital española. El triduo tendrá lugar en la catedral y será predicado en esta ocasión por el padre Ángel Luis Miralles.
Cada día del triduo, una congregación mariana hará su ofrenda floral a la Virgen. El viernes 8 de noviembre, el cardenal Antonio María Rouco Varela presidirá la vigilia de jóvenes en la catedral de la Almudena. Y el sábado 9 de noviembre a las 11 de la mañana, el purpurado presidirá una eucaristía en la Plaza Mayor de la ciudad.
Tras la misa tendrá lugar una procesión con la imagen de la Virgen por las calles del centro de Madrid. Tanto la catedral como la cripta permanecerán abiertas todo el día 9 de noviembre para que todos los fieles que lo deseen puedan subir a venerar la imagen de la Virgen.
Este año la fiesta de la Almudena trae una sorpresa, y es que con motivo de la fiesta de Santa María Real de la Almudena, patrona de la capital, el Arzobispado de Madrid ha lanzado la campaña sebuscanalmudenas.com, por la que quienes se llamen así recibirán un regalo el día de su santo.
La Delegación de Actos Públicos del Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha una campaña con la que pretende llegar a todos los rincones de la diócesis con el objetivo de llegar a todas las almudenas que nunca irán a una iglesia para que sepan que tienen una patrona, que es la Virgen. Allí la cita el 9 de noviembre a las 6 de la tarde en la Plaza de la Almudena para felicitarlas y entregarles un regalo muy especial.
Ante la anunciada y esperada reforma de la ley del aborto en España y en el marco de los actos previos a la cuarta marcha por la vida del próximo 17 de noviembre, Hazte Oír y Derecho a Vivir han organizado una manifestación silenciosa este viernes 8 de noviembre a las 6:30 de la tarde frente a la sede del Partido Popular en Madrid.
Se trata de un pequeño recorrido en el que los manifestantes caminarán en silencio y con velas o pequeñas antorchas pidiendo el aborto cero y la reforma prometida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la actual ley del aborto en España. La manifestación iluminará durante casi una hora la céntrica sede del PP para que se lleve a cabo la prometida reforma de la ley del aborto que se espera desde noviembre de 2011.
El nuncio del Vaticano en España, Monseñor Renzo Frattini, presidió el pasado jueves la presentación del Diccionario General de Derecho Canónico, una exhaustiva obra dividida en 7 volúmenes de 1.000 páginas cada uno y en la que han colaborado cerca de 500 autores de 33 países.
La presentación contó además con las intervenciones de diversos catedráticos de la Universidad de Navarra y la Universidad Complutense de Madrid. Este diccionario pretende ser útil a quienes se dedican a cuestiones académicas, a los abogados en general, a los profesionales de la curia administrativa y judicial canónica y a cualquier persona interesada en las cuestiones jurídicas o eclesiales.
La obra aborda todos los aspectos del derecho canónico y su carácter general permite considerar también nociones con un vivo relieve en la escena cultural, como la familia, la sexualidad humana, la vida, la conciencia, la libertad o la dimensión pública de la religión.
Al culminar la audiencia general del pasado miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco conmovió al mundo al abrazar efusivamente a un hombre que padece una enfermedad neuronal que causa tumores en la piel y en los huesos, causando gran dolor. Las personas que padecen esta enfermedad son discriminadas muchas veces por su apariencia.
Al saludar, como hace habitualmente, en un intenso gesto de amor por las personas que padecen enfermedad, el Papa se detuvo durante varios minutos para coger en sus brazos al hombre enfermo. Instantes después lo tomó del rostro y le dio su bendición.
Pero este no ha sido el único gesto que ha tenido este miércoles el Papa con los enfermos. De hecho, a pesar de los miles de peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, el pontífice ha pedido una oración silenciosa por una niña de 16 meses muy enferma. Y es que Francisco recibió en la casa de Santa Marta a la niña Noemí junto a su familia.
Más tarde, en la audiencia general, el Papa decía: «Ahora quiero pediros un acto de caridad. Tranquilos, que no se trata de una colecta. Antes de venir a la plaza, he ido a ver a una niña de un año y medio con una enfermedad gravísima. Su madre y su padre rezan y piden al Señor que cure a esta niña. Se llama Noemí y sonreía. Hagamos un acto de amor. No la conocemos, pero es una niña bautizada. Es una de nosotros, una cristiana. Pidamos que el Señor la ayude en este momento y le dé salud. Primero en silencio y después rezaremos el Ave María». Tras la oración, el Papa concluía agradeciendo este acto de caridad.
El Vaticano ha presentado las 49 propuestas del Congreso de dos días que llevó por título La trata de personas, la esclavitud moderna, que se realizó del 2 al 3 de noviembre en la Casina Pío IV, tema conectado íntimamente a la explotación sexual, la droga y el tráfico de órganos.
Monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, ha subrayado que en el interior del problema está el tráfico de personas con finalidad de explotación sexual, y añadió que hemos observado una nueva actitud muy radical contra la prostitución y que es necesario combatir de manera más enérgica la prostitución y el material de este tipo en Internet, algo a lo que la Santa Sede se ha comprometido a seguir.
Monseñor Sánchez Sorondo indicó que en el Congreso se realizó por voluntad explícita del Papa Francisco en una carta manuscrita que le envió: «Marcelo, creo que sería bueno tratar sobre trata de personas y esclavitud moderna. La trata de órganos puede tratarse en conexión con la trata de personas. Muchas gracias, Francisco».
A nadie se le ocurre negar hoy, se indicó durante el Congreso, que la trata de personas constituye un crimen escandaloso contra la dignidad humana y una violación grave de los derechos humanos fundamentales. Por otra parte, la trata sexual internacional no se limita a las zonas pobres y subdesarrolladas, sino que se extiende virtualmente a todas las regiones del globo. Mientras que los países con una vasta y a menudo legal industria sexual engendran la demanda de la trata de mujeres, jóvenes y niñas, los países económicamente deprimidos proporcionan mayormente el suministro. Es en estos últimos donde los traficantes pueden reclutar con mayor facilidad, concluyeron.
Según el reciente informe UNODC 2012 Report on Trafficking, se estima que cada año alrededor de 2 millones de personas son víctimas del tráfico sexual, de las cuales el 60% son niñas. El tráfico de órganos de seres humanos afecta en cambio a unas 20.000 personas, a las cuales con diferentes formas de engaño se les extraen de forma ilegal órganos como el hígado, el riñón, el páncreas, la córnea e incluso el corazón.
Papa Francisco ha establecido los temas de las próximas 3 ediciones de la Jornada Mundial de la Juventud, que marcarán las etapas del camino de preparación espiritual, que en el transcurso de 3 años llevará a la celebración internacional con el Santo Padre prevista en Cracovia, Polonia, en el mes de julio de 2016. Así, para la JMJ de Cracovia, el lema es «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia».
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de la comunión de los santos que crece mediante la participación de los bienes espirituales de la Iglesia. En los sacramentos nos encontramos con Jesús y por medio de Él entramos a formar parte del santo pueblo de Dios. Todo encuentro con el Señor tiene un carácter misionero. Por eso los sacramentos constituyen una invitación a comunicar a los otros lo que hemos visto y oído, a llevar a los demás la salvación que hemos recibido. A su vez, los carismas son dones y gracias especiales que el Espíritu Santo reparte para la edificación de la Iglesia, es decir, de su santidad y su misión en el mundo. Ellos enriquecen la caridad que está por encima de todo. Sin amor, los carismas son vanos. Con amor, hasta el menor de nuestros actos repercute en beneficio de todos. La caridad es la mayor riqueza de la Iglesia. Vivir la comunión en la caridad significa no buscar el propio interés, sino ser capaces de compartir las alegrías y los sufrimientos de los hermanos, ser capaces de llevar los unos las cargas de los otros. No lo olvidemos, los bienes espirituales que compartimos en la Iglesia están al servicio de la comunión y de la misión, y mediante la comunión de los santos, cada uno de nosotros somos signo y sacramento del amor de Dios para los demás y para el mundo entero. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Panamá, Argentina y los demás países latinoamericanos. Que María Santísima haga de todos nosotros discípulos misioneros que dan gratis las gracias recibidas. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohcm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marta Oria
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.